Sí, nosotros estábamos desde la columna de la semana pasada hablando sobre el tema del derecho a la información pública, ¿no? Recordás que habíamos hecho mención a la, digamos, a la postura de todos los organismos de derechos humanos respecto a que quizá esto, quizá no, los organismos de derechos humanos consideran que el acceso a la información pública es un derecho que garantiza un montón de otros derechos, ¿no?
Sí.
Y decíamos, bueno, así rápidamente dijimos, no recuerdo si dijimos el número de la ley nacional, que es la 27.275, sancionada en 2016, y que entró en vigencia recién a fines de septiembre del 2017.
Sí.
Que obviamente constituye un instrumento para mejorar la calidad de la información que normalmente en nuestros países es información que manejan el periodismo y los periodistas, o sea que es un instrumento, ¿no?, para mejorar la calidad del periodismo. En Río Negro también tenemos con la ley que tiene una letra que no sé qué significa, Ley B, número 1829, y se llama de libre acceso a la información pública. Bueno, relacionado
Pero,
con la importancia, ¿cómo?
perdón, pero pretendía hacer una risa sarcástica, ¿no? A la hora del acceso a la información pública.
Exactamente, pero
Sí.
es una ley, hay un fallo muy interesante que lo vamos a tratar en otro
Sí,
momento,
dale.
que viene desde el 2014, muy interesante, que lleva el nombre de Alicia, ¿no? De la periodista, de Alicia Miller,
Sí.
que creo que casi todos la conocemos y la reconocemos como periodista de la provincia de Río Negro. Bueno, digo, las mujeres venimos reclamando, y por eso lo hablábamos en la columna del martes, el tema de la equidad de género, digamos, en la constitución de, no solamente cuando se reforme la Corte, que esperemos que sea pronto a nivel nacional, sino en la renovación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, que ya el otro día conversamos que se concretó esa elección finalmente para dos cargos que habían quedado vacantes el 30 de junio, ¿no?
Sí.
Y que dijimos que lamentablemente no se ha respetado la paridad de género, porque de los cinco integrantes sigue habiendo una sola integrante mujer, que es la abogada Cecilia Criado de Bariloche, ¿no? El resto hay cuatro hombres, o sea que ahí no sé si yo no sé hacer bien las cuentas, pero no hay equidad en el reparto de los cargos. Me parece que como mujeres nacemos preparadas para la lucha, ¿no? Porque nacemos en una sociedad donde culturalmente son los hombres los que definen el modelo a partir del cual se desarrollará nuestra vida en todos los ámbitos de lo que es la vida en sociedad, ¿no? Así que es como necesario para nosotras y también ahora para las diversidades, sexuales, trabajar incansablemente para romper esas estructuras, para cambiarlas en los posibles, pero siempre, a pesar de todos los logros de los últimos años, sigue faltando, como lo dije con este ejemplo concreto de qué pasó con la elección esta del 30 de junio aquí en la provincia, falta mucho, ¿no?, para erradicar definitivamente estos desequilibrios que sufrimos las mujeres y de romper el famoso techo de cristal, que era una de las propuestas del comunicado, por ejemplo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿no? De aquí, de la regional Bariloche a la que pertenezco. Alentábamos, no particularmente a alguna de las postulantes, sino que exigíamos que se se contemplara esto, ¿no?, de la paridad y de la del equilibrio, y por supuesto una elección con perspectiva de género, digamos, ¿no? Entonces, esto de la insistencia que ejercemos las mujeres para poder, como decía, erradicar definitivamente esos desequilibrios que están en todos los espacios de la vida pública y privada y que cuesta tanto llegar, ¿no? Por eso siempre insistimos en tanto en el lugar como en el rol que desempeñan las mujeres cuando finalmente pueden llegar a ocupar esos cargos de decisión, ¿no? Y también nosotras, yo integro, como tú lo sabes, el grupo Ni Una Menos de Ingeniero Jacobacci. Una de las consignas nacionales de Ni Una Menos este año fue precisamente la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género, ¿no es cierto? Y dentro del marco de lo que significaría una reforma realmente con perspectiva de género y con igualdad de participación de mujeres en esos cargos que son de gran responsabilidad, ¿no es cierto?, como en la Corte o en el Superior Tribunal, nosotros aquí en Jacobacci tuvimos una consigna que en la que intervenían niñas, representantes de las infancias jacobacinas, y decían algo así como que la niñez exige una reforma judicial feminista para que la justicia y sus funcionarios no defrauden o no sigan defraudando a las infancias, a la niñez, como lo hacen hasta ahora, ¿no? Sí. Esa era una de las consignas que incluso salió al aire, ¿no? Porque armamos un spot que ustedes ahí en Radio Nacional lo pasaron, ¿no? O sea, que había una clara insistencia, además de la consigna general a nivel nacional, que entre las otras, ¿no?, exigíamos también la ley de trabajo trans, travesti, etcétera, que finalmente se aprobó. Pero otra de las consignas era la reforma judicial feminista, ¿no? Sí. Particularmente nosotros la enfocamos también aquí para exigirle esta perspectiva de género a la justicia cuando falla en tantísimos casos, ¿no?, que van y que reciben desde nuestra localidad y de otras partes, obviamente, de la provincia, pero de nuestra localidad, que siempre los casos de familia, digamos, van a ser resueltos y tratados, digamos, por los juzgados de familia de Bariloche, que es a la jurisdicción, ¿no?, que pertenecemos. Entonces, bueno, era muy importante esto de que la reforma feminista en la justicia garantizara también esa perspectiva de género para que los fallos no sigan defraudando a las niñeces, digamos. Entonces, yo hice una serie de entrevistas, bueno, como se pueden hacer ahora, solamente telefónicas, en este caso con la ex jueza de familia, la abogada Marcela Pájaro, que actualmente es camarista y jueza en la Cámara Civil y Comercial. Y ella se prestó, es además integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche, y por supuesto que gentilmente accedió a responder algunas preguntas que armé para transmitir, ¿no?, hoy en la columna.
Está bueno.
Si te parece...
Tenemos todo listo. La primera pregunta, ¿cuál sería?
La primera pregunta que le hicimos a Marcela es, ¿qué significa que la justicia tenga perspectiva de género?
Y así respondía la jueza Marcela Pájaro.
Exacto. Que la justicia tenga perspectiva de género implica que cada juez o jueza, al momento de aplicar la ley, las leyes son generales, y en realidad lo que hace una jueza o un juez al momento de dictar una sentencia o de resolver es bajar esa ley al caso concreto. Entonces la perspectiva de género implica que al momento de tomar esa decisión se analice además las desigualdades, las inequidades, las trayectorias personales de las personas involucradas, especialmente cuando hay mujeres, derechos de mujeres involucrados. Ahora esa perspectiva se extiende un poco más a otras identidades que no sean la tradicional de género, pero eso es lo que implica, poder hacer una bajada al caso concreto, mirando que la situación de las mujeres suele estar acompañada o puede ser precedida de una historia donde hay inequidades, hay disparidades, hay trayectos más complejos que al momento de hacer justicia hay que tener presente. Esto no quiere decir le damos la razón a las mujeres, sino tenemos presentes que estas trayectorias pueden incidir en la situación actual que hoy tenemos que juzgar.
Ahí está la respuesta de la doctora Marcela Pájaro, jueza en San Carlos de Bariloche. Y la segunda consulta, ¿cuál era, Negra?
Le habíamos preguntado si era posible conseguir esto de que la justicia tenga perspectiva de género simplemente logrando una renovación, ¿no?, en la corte y en los tribunales.
Sí.
Y ella respondió esto.
La renovación de tribunales y de corte no va a generar ningún cambio si no está acompañado, precedida por modificaciones en las formas de selección, porque sacamos a todos los que estamos ahora, ponemos todos nuevos, pero los nuevos los elegimos igual que a los que elegimos antes. Eso no, obviamente no va a ser garantía de nada. La garantía es que los procedimientos de selección cambien, que las valoraciones de lo que se evalúa al momento de preseleccionar cambie, y fundamentalmente algo que es a más largo plazo, que también tenga que ver con, por un lado, instaurar mucho más interdisciplina dentro del Poder Judicial, que se está haciendo ese camino, pero muy lentamente, y por otro lado, que las facultades de derecho formen profesionales no liberales en el viejo sentido de las facultades de derecho, ¿no?, donde se le enseña al profesional, la profesional, a resolver su situación, o sea, un caso concreto, casos concretos en función de que esto es un trabajo autónomo, que se trabaja por su cuenta y no le ven las implicancias sociales. Las carreras carecen de formación profunda en materia de género, en materia de derechos humanos. Hasta que no se implemente esto, también va a ser bastante difícil y complejo un cambio definitivo.
Ahí estaba, claro, está, tiene toda la lógica, ¿no? ¿Y la tercera consulta cuál era, Negra?
La tercera, que es la referida exactamente a la consigna esta que hablábamos de cómo la justicia y los funcionarios, sobre todo, porque la justicia sí resulta una intelectia.
Sí,
¿no?
Seguro.
Una cosa,
tal cual.
De los funcionarios que administran justicia defraudan a la niñez. Nosotros, ya que Marcela ha tenido una larga experiencia en juzgado de familia, uh-huh, le preguntamos cómo diría ella, cómo piensa o cómo explica en qué medida afecta a las infancias el hecho de que quienes administran justicia no tengan perspectiva de género.
Y la falta de perspectiva de género en materia de familia indirectamente también afecta, obviamente, a niñas y niños y adolescentes, porque en realidad en general las infancias van asociadas a las mujeres, ¿no? No quiero decir que no haya casos en que haya hombres paternando maravillosamente bien, o inclusive padres que crían solos porque las mamás no están, porque por distintas razones. Lo que pasa es que, bueno, en la mayoría de los casos las mujeres son las que quedan a cargo de los hijos, las mujeres son las que quedan a cargo del sostén económico, las mujeres son las que tienen que acreditar que no tienen medios y que su capacidad laborativa está muy reducida porque tienen muchas horas de disponibilidad para a favor de sus hijos, tienen que criar, tienen que cuidar, acompañar. Así que obviamente tiene una incidencia las decisiones que se toman. Si uno dice, bueno, una señora no trabaja porque no quiere, y si uno hace esas miradas tan recortadas, ¿no? Y no puede mirar, bueno, esta señora qué capacidades tiene, qué puede empezar a hacer de su vida en el momento que salió del mercado de trabajo en un momento de su vida, y ahora fácilmente uno dice, bueno, podría volver a trabajar, y sabiendo que las posibilidades laborativas están muy recortadas, son muy difíciles. Entonces, obviamente que hay una incidencia en los cuidados. Muchas veces las mujeres resignan derechos en relación a sus hijos porque no tienen medios económicos. Muchas veces las mujeres resignan la cuestión de la violencia, ¿no? Como aceptan la violencia porque saben que no podrían sostenerse económicamente, y entonces eso las lleva a perpetuarse como víctimas que no terminan de resolver. Entonces hay, obviamente, crecer en un espacio violento, en un espacio en una familia donde las pautas son de violencia, la incidencia es tremenda en las infancias.
Bueno, ahí estábamos escuchando a la Marcela,
a la Marcela Pájaro,
no quería...
Sí, muy claro, muy sí. Entendible, digo.
Bueno, siempre fue, sí. Tiene esta característica, sí, la doctora
absolutamente.
Pájaro, ¿no?
Bien.
Y bueno,
para
esto, ¿no?
Bueno, mirá cómo por primera vez los operadores sí. Pueden controlar mi chamullo, ¿viste?
¿Viste?
En este momento,
bueno,
yo tengo las
hasta 11, por ahí nomás.
Exactamente, hasta sí. Por ahí nomás.
Ah, miró el reloj, muy bien, la felicito.
Bien, es la primera vez que lo miro, no me quedó otra.
Bueno.